中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El presidente chino Xi Jinping dijo este viernes que como proyecto señero dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el corredor económico China-Pakistán es muy importante para promover el desarrollo profundo de la Asociación Estratégica de Cooperación bajo cualquier circunstancia entre los dos países y forjar una comunidad más estrecha con futuro compartido entre ambos. Xi, que es también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas observaciones en un mensaje oral al presidente pakistaní Arif Alvi. El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho hincapié en la importancia de defender la reforma y la apertura, así como el desarrollo de alta calidad, y también de lograr mayores avances en la aceleración de la construcción de una mejor Anhui. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones durante una gira de inspección realizada de martes a viernes por la provincia oriental de Anhui. Es necesario hacer esfuerzos para implementar las decisiones y los planes del Comité Central del Partido Comunista de China, implementar la nueva filosofía de desarrollo y seguir el principio general de buscar el progreso mientras se garantiza la estabilidad, señaló el mandatario. El país debe persistir en la reforma y la apertura, así como en desarrollo de alta calidad, profundizar la reforma estructural del lado de la oferta y librar las tres duras batallas contra los principales riesgos, la pobreza y la contaminación, destacó Xi. El jefe de Estado también pidió esfuerzos para intensificar los trabajos relacionados con las seis estabilizaciones y cumplir las seis garantizaciones, asegurar una victoria al culminar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y ganar la batalla contra la pobreza. Al mismo tiempo, se deben hacer esfuerzos para lograr un mayor éxito en el establecimiento de un nuevo patrón de desarrollo que tome el mercado interno como el principal pilar y permita que los mercados interno y externo se impulsen entre sí, así como lograr más progresos en la aceleración de la construcción de una mejor Anhui, detalló Xi. El primer ministro de China, Li Keqiang, asistirá a la tercera reunión de líderes de la cooperación Lanzhang-Mekong, LMC, siglas en inglés, a través de enlace de video el 24 de agosto, anunció este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian. Li co-presidirá la reunión virtual con el primer ministro de Laos, Thaulong Silsolis, el primer ministro de Camboya, Samdekte Cho Hong Sen, el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, y el primer ministro de Vietnam, Nau Hi Xuan-puk, también participará en la reunión según Zhao. La LMC, iniciada por China en 2014, es un mecanismo de cooperación sobreregional establecido conjuntamente por China, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. El río, que nace en la meseta Qinghai-Tíbet en China, se llama Lanzhang en China y Mekong cuando atraviesa los otros cinco países antes de desembocar en el mar. Asesores políticos chinos sostuvieron una reunión el miércoles para aunar sabiduría sobre la consolidación de los logros en el alivio de la pobreza durante el 14º Plan Quinquenal de 2021 a 2025. Wang Yang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, presidió la reunión realizada en la prefectura autónoma Hui Delinxia, en la provincia noroccidental china de Gansu, y pronunció un discurso. Sobre la base de asegurar una victoria oportuna y de alta calidad en la batalla contra la pobreza, se debe hacer más para formular un marco de política y un mecanismo de trabajo con el fin de consolidar los logros alcanzados en el alivio de la pobreza y así crear condiciones para promover la revitalización general de aldeas y reducir gradualmente las disparidades entre el desarrollo desarrollo urbano y rural, dijo Wang. Los asesores políticos en la reunión reconocieron plenamente los logros en el alivio de la pobreza y los cambios históricos que han tenido lugar en áreas rurales en la región occidental, pero también dijeron que algunos lugares aún son vulnerables a la pobreza, por lo que las regiones occidentales que han salido de esa condición deben continuar consolidando sus logros en el alivio de la pobreza durante el periodo del 14º plan quinquenal. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, se reunió este jueves con Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, en el Istana. Yang, también director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo en la reunión que China desea unir esfuerzos con Singapur y con otros estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, para promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales y globales. China también desea trabajar junto con Singapur y otros países de la ASEAN para profundizar la confianza estratégica mutua y la cooperación pragmática, y hacer esfuerzos concertados con ellos destinados a salvaguardar la globalización económica y equidad y la justicia en la arena internacional, añadió Yang. Li añadió que Singapur hará buen uso del mecanismo de cooperación bilateral existente con China para impulsar la relación ASEAN-China y estimular de manera conjunta la recuperación económica regional y global. China e Indonesia lanzaron este jueves formalmente un acuerdo de vía rápida para facilitar los intercambios de personal con el fin de garantizar la prevención de epidemias, mantener el flujo fluido de las cadenas industrial y de suministro y ayudar a la recuperación económica mutua. El acuerdo fue anunciado por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante su reunión para dialogar en el distrito autónomo de las etnias Li y Miao de Baoting en Hainan. Un portavoz de la misión permanente de China ante las Naciones Unidas acusó este jueves a Estados Unidos de organizar un espectáculo político al comenzar a activar un mecanismo de retroceso para restablecer las sanciones de la ONU contra Irán. La demanda de Estados Unidos no tiene fundamento legal ni sentido común. No es más que un espectáculo político organizado por Estados Unidos. No tiene el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad ni el reconocimiento de la comunidad internacional, dijo el portavoz de la misión china sobre la exigencia del secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicie el mecanismo de reimposición de sanciones contra Irán. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, pidió a los jóvenes propagar diversión, no el virus, debido a que el número de infecciones por la COVID-19 aumenta constantemente en la región en 26.000 nuevos casos diarios. Al hacer referencia a un reciente estudio global entre personas de 15 a 24 años de edad, Kluge indicó que durante una conferencia de prensa en la capital danesa, que los casos de la COVID-19 en este grupo de edad se han incrementado de una tasa de 4,5% a finales de febrero a 15% a mediados de julio. Un riesgo bajo no significa nada de riesgo. Nadie es invencible. Y si no mueres de la COVID-19, podría adherirse a tu cuerpo como un tornado con una larga cola, dijo Kluge. El mensaje del director surgió cuando una segunda ola de infecciones se acelera después de la tregua de contagios durante mayo y junio. El presidente francés Emmanuel Macron propuso que la Unión Europea facilite un diálogo en Bielorrusia junto con otras instituciones y Rusia. Esperamos que este diálogo pueda ser establecido por los propios bielorrusos, pero la Unión Europea está lista para acompañarnos si nuestro papel de mediación puede ser útil y si los bielorrusos así lo desean, junto con otras instituciones, principalmente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de Rusia, dijo Macron. Macron hizo los comentarios en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel luego de la reunión de ambos en la residencia presidencial de Macron en el Mediterráneo, Fort de Prekangon. Merkel dijo que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko no ha buscado hablar con ninguno de los líderes de la Unión Europea. Está claro que estamos diciendo al presidente ruso Vladimir Putin que estamos buscando un diálogo, añadió. El ex vicepresidente estadounidense John Biden aceptó formalmente el jueves la nominación presidencial del Partido Demócrata, estableciendo su plan para la nación, llamado Reconstruir Mejor, en un discurso pronunciado durante la clausura de la Convención Nacional Demócrata, celebrada a lo largo de 4 días de manera virtual. Casi al comienzo de su discurso, Biden apuntó directamente al presidente Donald Trump sin pronunciar su nombre, diciendo que el actual presidente ha vuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división. El candidato demócrata de 77 años, que se postula para la Casa Blanca por tercera vez, destacó 4 crisis históricas que ahora enfrenta Estados Unidos. La pandemia del coronavirus, que ha infectado a más de 5,5 millones de personas y se ha cobrado más de 170 mil vidas en el país. Una economía nacional que se tambalea entre la peor recesión desde la Gran Depresión. Las protestas radicales en todo el país que claman justicia racial tras el asesinato por brutalidad policial de George Floyd y el rápido empeoramiento del cambio climático. Stephen Bannon, ex asesor de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y 3 individuos más fueron acusados este viernes por la Fiscalía Federal de defraudar a los donadores de cientos de miles de dólares en una campaña de recolección de fondos para el muro fronterizo, de acuerdo con las autoridades. Bannon y 3 individuos más fueron acusados por su papel en defraudar a cientos de miles de donadores en relación con una campaña de recaudación de fondos en línea conocida como Nosotros Construimos el Muro, que recaudó más de 25 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de la Fiscalía Estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York. Stephen Bannon fue el artífice de la victoria electoral de 2016 del presidente Donald Trump y luego fue estratega en jefe de la Casa Blanca. Bannon dejó la Casa Blanca en agosto de 2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó al encargado de negocios de Emiratos Árabes Unidos, EAU, en Teherán por el reciente incidente de disparos contra barcos pesqueros iraníes y el decomiso de uno de ellos en el Golfo, de acuerdo con un comunicado publicado este viernes en el sitio de Internet del Ministerio. El comunicado destaca que mediante la coordinación de los guardias fronterizos de ambos países, el barco iraní decomisado y su tripulación fueron liberados y el procedimiento legal para entregar los cuerpos de los muertos se están llevando a cabo. Irán ha pedido a funcionarios de EAU prevenir incidentes similares. Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacudió este viernes la región central de Indonesia sin que se hayan reportado hasta el momento daños materiales ni personales, informó la agencia meteorológica del país, que no emitió alerta de tsunami. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió un comunicado el 17 de agosto señalando que el Departamento de Comercio de Estados Unidos endurecería aún más las restricciones sobre Huawei Technology Corporation con el objetivo de bloquear todo su acceso a tecnología estadounidense, y agregó a 38 afiliadas de Huawei que prestan servicios en 21 países a una lista existente de compañías a las que se prohíbe recibir algunas tecnologías sensibles. Esta es otra campaña de represión lanzada por Pompeo y sus similares contra empresas chinas después de suprimir TikTok y difamar la construcción de la red 5G de China en Europa Central y Oriental. Pisotean brutalmente las reglas de la economía de mercado, violan el principio de competencia justa y usan histéricamente el poder estatal para contener empresas legales de otros países, exponiendo su habitual actitud arrogante y brutal que revela el miedo a la competencia leal. Este movimiento no solo dañará la cadena industrial de suministro y de valor en el mundo, sino que también perjudicará los intereses nacionales de Estados Unidos y su propia imagen, y acelerará que las empresas multinacionales globales se alejen de los Estados Unidos. La orden de prohibición del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre Huawei es la más reciente escena en la farsa de persecución de empresas chinas. Se entiende que esta orden estipula específicamente que cualquier chip semiconductor fabricado con equipo o software de Estados Unidos debe obtener primero una licencia de Estados Unidos antes de venderse a Huawei. Pompeo incluso mintió descaradamente que la prohibición es una supuesta protección de la seguridad nacional, la privacidad de los ciudadanos y la integridad de la infraestructura 5G de Estados Unidos. Estados Unidos ha generalizado repetidamente el concepto de seguridad nacional y, en ausencia de pruebas, ha abusado con frecuencia de su poder para imponer diversas medidas restrictivas a algunas empresas chinas, lo que preocupa mucho al mercado. Actualmente intentan repetir sus viejos trucos y lanzar ataques frenéticos contra empresas chinas como Huawei y TikTok, acciones que sin duda harán que otras multinacionales no se atrevan a hablar. ¿Quién sabe si el próximo objetivo de Estados Unidos no será uno de ellos? ¿Qué empresa se atreve a invertir en el mercado libre de Estados Unidos? En este momento, la brutal represión de Washington a las empresas chinas no es solo por la intención constante de mantener el monopolio de Estados Unidos en el campo de la alta tecnología, sino también hay los factores prácticos como desviar la ira del pueblo estadounidense contra la ineficacia del gobierno de la lucha contra la epidemia y de salvar la credibilidad política que está al borde del colapso. Por supuesto, son aún más inminentes las consideraciones políticas para las elecciones. Por esta razón, intentan todos los medios posibles para acusar a las empresas chinas de tecnología de la información y tratan de difundir este virus político en extranjero. Durante su reciente viaje a Europa Central y Oriental, Pompeo hizo todo lo posible para instigar la confrontación ideológica, calumniar sin sentido a las empresas de equipos 5G de China y trató de formar un pequeño círculo anti-China, lo que resultó un fracaso. El primer ministro checo Andrej Babiš se negó a excluir a Huawei como socio potencial para la construcción de 5G. El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, afirmó claramente que la política de su país no es prohibir o restringir específicamente una empresa, sino establecer un sistema de información confiable. Evidentemente, el engaño de Pompeo ha recibido muy pocas respuestas en la comunidad internacional. El periódico esloveno Beser incluso se burló de que, según lo publicado por el incidente Snowden, parece que la red de comunicaciones de Estados Unidos no es inmune al seguimiento y la adquisición ilegal de información privada. De hecho, una gran cantidad de hechos muestran que Estados Unidos es la matriz más grande del mundo y sus agencias de inteligencia han llevado a cabo durante mucho tiempo actividades indiferenciadas de robo de secretos y vigilancia contra gobiernos, empresas e individuos extranjeros, incluidos sus aliados. Algunas empresas estadounidenses de tecnología de la información como Cisco y Apple también han admitido públicamente que sus equipos tienen fallos de seguridad y puertas traseras. En contraste, durante los últimos 30 años, Huawei ha construido más de 1.500 redes en más de 170 países y regiones, ha funcionado con 228 compañías de Fortune 500 y ha prestado servicios a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. No ha habido un solo incidente de seguridad cibernética ni actividad de monitoreo y vigilancia de la red similar a los hechos públicos registrados con Snowden y WikiLeaks o al incidente de la puerta Prism. Ningún país tiene alguna evidencia de que Huawei esté insertado en puertas traseras. Que los negocios pertenezcan a los negocios y la política a la política es la demanda común de las empresas multinacionales globales. Los seguidores de Pompeo politizan las cuestiones económicas y comerciales para sus intereses particulares y tratan de llevar el espectro del macartismo al campo comercial, dañando seriamente los intereses de las empresas globales, incluidas las corporaciones chinas y estadounidenses. Obstruyen la cooperación internacional de las empresas chinas, van contra de la tendencia del desarrollo tecnológico global y dañan el bienestar de la gente del mundo, lo que eventualmente será castigados por la historia. Deberían ser aún más claros que el estado de una superpotencia global no puede mantenerse por vergonzosos medios y que el desarrollo o el progreso de la licencia y la tecnología de China nunca se detendrán debido a la represión externa.